Lo más destacado del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica en Tumores Gastrointestinales 2022.
Un saludo para todos ustedes. Soy la doctora Consuelo Díaz Romero, oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología. Y hoy les hablaré acerca de los abstracts más resaltados que se presentaron en el Congreso reciente de ESMO Gastrointestinal Barcelona 2022. En primer lugar, quisiera resaltar sobre el análisis de resultados actualizados sobre el estudio CheckMate 648. Este estudio fue en pacientes con cáncer de esófago epidermoide recurrente metastásicos en primera línea de tratamiento y que valoró tres brazos: nivolumab con quimioterapia, nivolumab con ipilimumab y nivolumab con placebo. Recordemos que en los primeros resultados reportados este año, el objetivo de supervivencia y supervivencia libre de progresión favorecieron a los brazos de combinación con nivolumab. Durante este congreso de ESMO, con un seguimiento de 13 meses, se dieron a conocer los resultados de la segunda supervivencia libre de progresión, que favoreció a nivolumab con quimioterapia con una disminución del riesgo de muerte de un 26%. Y nivolumab y ipilimumab con una disminución del riesgo de muerte de un 16% frente a quimioterapia. Asimismo, la tasa de respuestas fue favorecida por la combinación de nivolumab. En este escenario tenemos nivolumab con quimioterapia, 47% de respuestas, y nivolumab con ipilimumab, un 27% de respuestas. En definitiva, vemos que hay más respondedores en los brazos que tienen el tratamiento con nivolumab en comparación con la quimioterapia. Asimismo, la duración de la respuesta para 12 meses, con 12 meses de seguimiento, 39% de los pacientes que recibían nivo y quimioterapia mantenían la respuesta 12 meses contra 48% con nivolumab e ipilimumab, y únicamente 23% de los pacientes que recibieron nivolumab y placebo. Los efectos adversos ocurrieron durante el primer mes y 7 meses de tratamiento en el brazo de nivo y quimioterapia, y de 1 a 3 meses con nivo y ipilimumab. La resolución de estos eventos se realizó entre las 2 y 17 semanas de tratamiento. En definitiva, con estos resultados tenemos que tanto la combinación de nivolumab con quimioterapia y nivolumab y ipilimumab tienen una mayor proporción de pacientes con duraciones de respuesta prolongada frente a quimioterapia y con perfiles de seguridad aceptable, lo cual puede ser un estándar de tratamiento que se puede introducir en la práctica para el tratamiento de los pacientes con cáncer metastásico, metastásico avanzado o irresecable en primera línea de tratamiento. Otro estudio muy interesante fue el análisis de biomarcadores del ensayo DESNIT-03 de tratamiento con trastuzumab deruxtecan en cáncer gástrico, que valoró la expresión concurrente de HER2 y la expresión de PD-L1 en pacientes con cáncer gástrico y con adenocarcinoma de la unión gastroesofágica refractarios a un esquema con trastuzumab. Sabemos que hasta un 88% de los tumores con cáncer gástrico o con la unión esofagogástrica pueden ser positivos para la expresión de PD-L1. Se ha demostrado que esta expresión combinada tiene relevancia pronóstica, y entonces en datos preclínicos indican que puede haber una mayor efectividad de trastuzumab deruxtecan en combinación con un anticuerpo anti-PD-1. En este ensayo, el DESNIT-03, que es un estudio de fase 1B2 abierto, la primera parte se valoró pacientes con un incremento de la dosis de trastuzumab, pero que habían progresado a un régimen previamente con trastuzumab. Y estos recibían trastuzumab deruxtecan. Y en la segunda parte del estudio se incluyeron pacientes HER2 positivo que no hubieran tenido tratamiento previo, y también se les indicó trastuzumab deruxtecan. Con una muestra de 44 pacientes, de acuerdo a la valoración central en estos pacientes del DESNIC-03, la tasa de discordancia entre las pruebas de HER2 y de PDL1 fueron de un 16%. La discordancia puede atribuirse a la heterogeneidad de los tejidos y que hay una superposición sustancial entre la positividad de PDL1 y la positividad de HER2, lo cual respalda la administración combinada de estos agentes para los pacientes con expresión de HER2 positivo. En este mismo escenario de cáncer gástrico avanzado se reportó otro estudio también que valoró la determinación de biomarcadores. Fue del estudio de Liver o Jacro GC08, el cual evaluó la asociación de PDL1 y la proteína y la expresión de CTLA-4 asociado con la supervivencia en cáncer gástrico avanzado, que recibían tratamiento con monoterapia a base de nivolumab. Este fue un estudio observacional y translacional prospectivo. Entre los biomarcadores, cabe destacar que aquellos que tenían PDL1 expresión alta tenían una tendencia a asociarse con una supervivencia libre de progresión más deficiente, pero no se encontró tal asociación entre cuando tanto CTLA-4 como PDL1 estaban positivos. En general, ningún marcador soluble se asoció con la reducción del tumor o la hiperprogresión. Tomando en consideración que la influencia de la nutrición y la presencia de inflamación en el entorno inmunitario, donde están presentes estas células tumorales, también los autores correlacionaron con la albúmina y la determinación de proteína C reactiva como factores de asociación independiente con la supervivencia global. Y comentan que los niveles basales de la expresión de PDL1 tienen un potencial de predecir la supervivencia cuando los pacientes son tratados con nivolumab en cáncer gástrico avanzado, pero que esta precisión predictiva puede ser más confiable al combinar parámetros como la albúmina y marcadores de inflamación como lo puede ser la proteína C reactiva. También se determinó el análisis del ensayo Rational 306 con otra molécula que es tislelizumab en combinación con quimioterapia, comparado solamente con quimioterapia en pacientes con cáncer de esófago metastásico avanzado. Este estudio fase 3 multicéntrico, controlado con placebo doble ciego, tenemos que tislelizumab más quimioterapia se comparó contra quimioterapia. Tislelizumab es un anticuerpo monoclonal tipo IgG4 que está diseñado para fijarse a la superficie celular de los receptores PD-1 y que puede desempeñar un papel importante para permitir que las células tumorales evadan el sistema inmunitario e inhibirlo. El objetivo del estudio Rational 06 fue la supervivencia global en la población con intención a tratar y los objetivos secundarios fueron la supervivencia global en pacientes con puntuación de PDL1 mayor a 10%. Destaca que tislelizumab más quimioterapia demostró una mediana de supervivencia de 17 meses frente a 10 meses únicamente en pacientes que se trataron con quimioterapia, con una disminución del riesgo de muerte de un 34%. De igual manera, en los parámetros de supervivencia libre de progresión existió una mejoría con 7.3 meses frente a 5.6 meses, favoreciendo a tislelizumab más quimioterapia y una tasa de respuestas objetivas de 42%. Finalmente, los eventos adversos relacionados con el tratamiento fueron muy similares entre ambos grupos de tratamiento. Para tislelizumab y quimioterapia destaca la disminución de neutrófilos, la hiporexia y las náuseas, entre otros. Comentando acerca de las neoplasias de hígado y vías biliares, tenemos dos estudios interesantes. El estudio Himalaya en pacientes con cáncer de gástrico, con cáncer hepatocarcinoma irresecable. En esto se presentó un subanálisis exploratorio del estudio fase 3 que evaluó la eficacia y seguridad del esquema tremelimumab más durvalumab cada 4 semanas o durvalumab monoterapia versus sorafenib. Y estos se categorizaron por función hepática basal y función hepática durante el tratamiento en pacientes con cáncer irresecable. La función hepática fue determinada por el índice pronóstico de puntuación ALBI 1 a 3, siendo la puntuación 3 de mayor gravedad. Los datos presentados mostraron que el régimen tremelimumab más durvalumab mejora la supervivencia independientemente de las puntuaciones de la función hepática al inicio del estudio. La mejoría en supervivencia generalmente fueron consistentes con el análisis primario, tanto para el grupo de ALBI 1 como para el grupo de ALBI 2 y 3, siendo una disminución de un 21% en el riesgo de muerte para ALBI 1 y de 17% para la puntuación ALBI 2 y 3. La tasa de respuesta global y la duración de la respuesta también favorecieron a la combinación. El estudio cumplió con su objetivo primario, demostrando una mejoría significativa con este régimen en cuanto a los términos de supervivencia global comparado con sorafenib. Los perfiles de seguridad para durvalumab y tremelimumab solo fueron, no se encontraron efectos adversos agregados o nuevos eventos inmunomedianos. En el estudio TOPAZ 1 se reporta el análisis de subgrupos en cáncer avanzado del tracto biliar. En este análisis exploratorio de subgrupos del estudio fase 3, evaluó la efectividad y seguridad de durvalumab con quimioterapia a base de gemcitabina y cisplatino versus únicamente gemcitabina y cisplatino más placebo en colangiocarcinomas intrahepáticos, extrahepáticos y cáncer de vesícula biliar. El análisis demostró un beneficio consistente en la supervivencia para los pacientes tratados con durvalumab y quimioterapia versus quimioterapia sola, independientemente de la localización del tumor. Hubo una mejoría en la supervivencia global en el grupo que se agregó durvalumab, siendo una disminución del riesgo de muerte de un 24%. La incidencia de los eventos adversos grado 3 y grado 4 fueron generalmente muy comparables tanto en el grupo que recibió durvalumab versus el grupo que recibió únicamente quimioterapia. No hubo interrupciones de tratamiento ni eventos adversos grado 5. Por otra parte, tenemos que en colangiocarcinoma metastásico hay una heterogeneidad. Entonces, en estos pacientes que habían recibido tratamiento previamente, el estudio FIGHT-2 demuestra cómo ahí puede haber una actividad sobre aquellas alteraciones de las fusiones o reordenamientos en el gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2, que pueden estar presente esta alteración hasta en un 10 a 15% de los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático. Y entonces una molécula de esta clase, inhibidor del gen del factor del crecimiento de fibroblastos, como lo fue pemigatinib, mostró una mejoría en aquellos pacientes con colangiocarcinoma previamente tratados. En este estudio se realizaron dos partes. Los pacientes se separaron en 3 cortes de acuerdo a los análisis de estos receptores. Aquellos que tenían bien identificadas las fusiones o los reordenamientos fue la corte A. La corte B, que tenía algunas otras alteraciones además de estos reordenamientos del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, y la corte C, que no tenía ninguna alteración. Todos los pacientes recibieron 13.5 miligramos de pemigatinib una vez al día durante 14 días por una semana de descanso hasta la progresión de la enfermedad. El objetivo del estudio fue las respuestas y la duración de las respuestas, así como la supervivencia libre de progresión. Tras 45 meses de seguimiento, cabe mencionar que 98% de los pacientes tuvieron un apego a estos, pues al final de estos 45 meses presentaron progresión de la enfermedad, pero en la corte A, las respuestas fueron de un 37% con una duración de la respuesta de 9.1 meses. Para la corte B y la corte C, en los cuales se habían identificado algunas otras alteraciones y en un grupo que no se encontraron ninguna alteración, la respuesta fue de un 40% con una duración de la respuesta de 17.6% a un año. Dentro de los eventos adversos más frecuentes destacan la hipofosfatemia. Y en resumen, con este análisis, pemigatinib continúa demostrando una respuesta duradera con una supervivencia global prolongada y que hay una toxicidad manejable para estos pacientes con colangiocarcinoma avanzado metastásico que pueden beneficiarse con inhibidores de fusión o reordenamiento del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. Por otra parte, en pacientes con hepatocarcinoma, tenemos que los pacientes con hepatocarcinoma, de acuerdo a los resultados de subgrupos del estudio IMBRAVE, sugieren que los pacientes con etiología no viral podrían responder menos a la inmunoterapia. Entonces se presentaron los análisis de un estudio internacional multicéntrico llevado a cabo en países como Japón, Corea, Reino Unido e Italia, en pacientes con hepatocarcinoma irresecable de etiología no viral tratados con atezolizumab más bevacizumab versus lenvatinib o sorafenib. El objetivo del estudio fue valorar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en toda la población en general. Posteriormente, estos parámetros se categorizaron de acuerdo a si los pacientes tenían el antecedente de esteatosis hepática no alcohólica. En los pacientes tratados con lenvatinib, la supervivencia global mostró una reducción del 29% del riesgo de muerte y una disminución de un 36% del riesgo de progresión versus una disminución del 25% del riesgo de progresión en pacientes con atezolizumab y bevacizumab. Cuando se analizan acorde a los pacientes con o sin antecedentes de esteatohepatitis, lenvatinib muestra una disminución del 54% del riesgo de muerte y una disminución también más acentuada del riesgo de progresión, que es de 48%. Ambos parámetros benefician al grupo de lenvatinib frente a los pacientes que se trataron con atezolizumab y bevacizumab. Específicamente en el grupo de pacientes sin antecedentes de esteatohepatitis no alcohólica, se muestra que no tienen, o más bien que no están asociados o no tienen esta etiología de esteatohepatitis, la disminución en el riesgo de muerte y en el riesgo de progresión fue menos acentuada con lenvatinib, siendo de un 4% y de un 25%. Al comparar a los pacientes que reciben atezolizumab o bevacizumab versus sorafenib, no se observó una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia. Podemos resumir que el presente análisis realizado en un gran número de pacientes con hepatocarcinoma no viral, lenvatinib muestra una mejoría significativa en la supervivencia en aquellos pacientes que tienen el antecedente de esteatohepatitis no alcohólica, lo cual no se demostró con las otras moléculas como lo fue sorafenib y atezolizumab versus bevacizumab. Para cáncer colorrectal metastásico, tenemos que el estudio FIRE 4 es un estudio aleatorizado que evaluó un cambio de mantenimiento en el cual los pacientes recibían cetuximab FOLFIRI seguido hasta la progresión versus 4 ciclos de cetuximab con FOLFIRI continuados con fluoropirimidina más bevacizumab. Y el objetivo fue la supervivencia libre de progresión y también se analizaron los pacientes de acuerdo a la lateralidad del tumor. De un total de 672 pacientes, 327 pacientes continuaron con el FOLFIRI cetuximab sin interrupción y 329 pacientes recibieron FOLFIRI con cetuximab durante 16 semanas, escalándose a fluoracilo más bevacizumab. Cabe destacar que hasta un 84% de los pacientes tenían la ubicación del tumor en el lado izquierdo. Y con respecto a los resultados, tenemos que existió una mejoría en la supervivencia libre de progresión, en la supervivencia libre de enfermedad y en la tasa de respuestas, para aquellos pacientes que recibieron FOLFIRI, cetuximab, hasta la progresión, sobre todo cuando tenían la ubicación del tumor en el lado izquierdo. Mientras que en los tumores del lado derecho, las diferencias en los resultados no alcanzaron el nivel de significancia estadística y los datos de supervivencia están numéricamente a favor del brazo de mantenimiento cuando se cambia a fluoracilo con bevacizumab. Con estos resultados, cabe mencionar que sigue favoreciendo el tratamiento con un anti-EGFR para los pacientes que tienen la ubicación del lado izquierdo. Por otro lado, tenemos el análisis primario del estudio Montagnier. Este es un estudio fase 2 de tucatinib y trastuzumab para cáncer colorrectal metastásico HER2 positivo. Se presentaron los datos de eficacia en los pacientes con sobreexpresión de HER2 que habían recibido una segunda línea o que habían fracasado al tratamiento estándar. Sabemos que las opciones para estos pacientes que tienen una sobreexpresión de HER2 positivo pues están limitadas. Tucatinib es un inhibidor de tirosinasa altamente selectivo dirigido hacia HER2 y se ingresaron en este ensayo pacientes refractarios a tratamiento que tuvieran enfermedad medible, un buen nivel de actividad funcional, no se permitieron terapias anteriores dirigidas a anti-HER y el ensayo inicialmente constaba de una cohorte en la cual se trataría con tucatinib 300 miligramos y trastuzumab cada tres semanas. Posteriormente el ensayo se amplió para incluir pacientes aleatorizados que recibieran tucatinib trastuzumab comparados únicamente contra tucatinib. Los objetivos del estudio fueron las respuestas y prácticamente los resultados con una mediana de seguimiento de 16 meses para aquellos pacientes que reciben tucatinib y trastuzumab. La tasa de respuestas es de un 38% con una duración de 12.4 meses, una supervivencia libre de progresión de 8 meses y la mediana de supervivencia global fue de 24 meses. Los eventos adversos más frecuentes fueron con la combinación diarrea, fatiga y náuseas. Pues esta nueva combinación en pacientes con cáncer colorectal metastásico con expresión de HER2 positivo y que son resistentes a tratamientos estándares puede ser una alternativa de tratamiento, aunque se requiere un mayor tiempo de seguimiento en este grupo de pacientes. En definitiva, hay mucha información durante este congreso. También se reportaron la duración de las respuestas, así como las respuestas objetivas para aquellos pacientes que tienen alteraciones en la función del receptor de topoisomerasa quinasa, resultados dados por el estudio Navigate con la indicación de la larotrectinib en pacientes con cáncer gastrointestinal. Y estos mismos resultados fueron reproducidos con otra molécula que es entrectinib, que también sigue demostrando la duración de las respuestas en pacientes con tumores sólidos y específicamente en pacientes con tumores gastrointestinales, que fue un grupo de 16 pacientes, prácticamente las duraciones de las respuestas son de 15 meses. Lo cual puede ser una opción de tratamiento en pacientes que tienen esta positividad a los genes de fusión NTKR. Por mi parte sería todo. Espero esta información sea de su utilidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.